Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Jura en Chile.
Gabriel Boric asumió la presidencia.
Acción en Rusia.
La Fiscalía General pidió declarar a la tecnológica Meta como organización extremista.
Rumbo en Argentina.
Tras la aprobación en diputados, el Senado tratará el proyecto que faculta al gobierno a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Elecciones en Francia.
Emmanuel Macron supera con ventaja a los otros presidenciables a una semana de lanzar su candidatura.
Invisibles.
El censo de Estados Unidos mantuvo su tendencia de no contar con la población negra, latina y nativa americana.
Conflicto.
Nicaragua retiró a su embajador en España, Carlos Midense. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inicio.
Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo, afirmó Gabriel Boric al asumir la presidencia y convertirse en el mandatario más joven del país con 36 años.
Boric expresó su emoción durante la ceremonia realizada en Valparaíso, en la que el presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, lo juramentó.
Ya con la banda presidencial, el nuevo mandatario tomó juramento a su equipo ministerial, mayoritariamente femenino.
Estoy profundamente orgulloso de este gabinete, de que sean más mujeres que hombres, gracias al movimiento feminista, manifestó.
Luego del acto protocolar, una de las primeras personas saludadas por el presidente fue la senadora independiente Fabiola Campillay.
La legisladora se convirtió en símbolo de las protestas de 2019 por ser una de las cientos de personas que perdieron la visión por la represión policial.
Daniel Grimaldi, doctor en ciencias políticas, dijo en Órbita que la ceremonia fue acorde a los cánones republicanos chilenos, aunque no faltó el sello propio de Boric.
Fabiola Campillay es una persona que no puede ver al presidente. Usted dice que todos los políticos se acercan para poder salir, estar con el presidente, y él, en un gesto, él se acerca, porque ella no lo puede ver. Es una actitud de respeto, de humanidad, que también es un sello que el gobierno ha querido darle, me pareció notable. Lo de las mujeres, bueno, puede parecer obvio, pero claro que hay un movimiento feminista importante en Chile, los gestos, los símbolos son relevantes, las mujeres tienen mayor presencia que antes, indudablemente, en la política chilena, y este gobierno es coherente con eso. No es que gracias a este gobierno están arriba, no, hay una coherencia acumulativa del movimiento de mujeres y que esperamos que se mantenga, porque los símbolos en política, a la instauración de un gobierno, luego también pueden cambiar. Ya vimos que Michelle Bachelet, la primera vez que salió electa también en gabinete paritario, cambian las cosas, la política se hace más dinámica. Esperemos que esto se pueda mantener. Ahora hay una semiótica, hay un simbolismo que se pone en escena como una forma de marcar un sello y una esperanza de lo que quieren que sea. Eso no asegura que se vaya a mantener, pero ahí están los votos del gobierno. El gobierno hace votos al poner sus símbolos también.
Elizalde, presidente del Senado, fue electo más temprano en la mañana en una discutida sesión, a pesar de que los partidos ya habían acordado elegirlo.
A criterio del entrevistado, esto da cuenta de que el nuevo gobierno deberá tener templanza, estrategia y diálogo.
Para Grimaldi, esta apertura a la negociación ya se refleja desde la campaña para la segunda vuelta electoral.
El resultado es lo lógico. El partido más grande de la nueva coalición tiene al presidente del Senado. Elizalde ha tenido un rol importante en generar esta coalición post-elección. Y obviamente juega ahí un papel importante y roces pueden haber al último momento para poder decir de alguna manera, ojo que no tienen todo ganado. Y hay una manera de decir, oye, esto no salió así, no estás arriba de la presidencia del Senado, tan fácil, sino que van a tener que negociar. Eso puede anunciar también un poco que se van a necesitar muchas capacidades de diálogo y de negociación, muchos buenos estrategas. Este gobierno entra en una situación en que no la tiene fácil. Van a necesitar concitar el apoyo de sectores que no votaron por él.
El director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21 indicó que el ahora expresidente Sebastián Piñera no estuvo a la altura de los problemas del país.
Deja una política de vacunación que efectivamente fue muy buena, que ha logrado llevar a Chile a una posición interesante e importante respecto a la capacidad de poder adquirir vacunas y distribuir vacunas, lo que implica ahí una capacidad logística de su gobierno importante. La ley de matrimonio igualitario también muy relevante, algunos avances pequeños en pensiones, y que fueron al último y que de alguna u otra forma recuperaron los grandes, enormes déficits que tuvo este gobierno anteriores a la pandemia. El estallido social, por supuesto que fue muy mal manejado. Políticamente el gobierno tiene muchos déficits, deja un halo de desconfianza enorme, y lo claro es que en su propia coalición los deja divididos. Perdió el apoyo de su propia coalición.
Tras los actos protocolares, a última hora Boric brindó un discurso en la Plaza de la Constitución en la capital, Santiago.
Acción en Rusia.
La Fiscalía General pidió declarar a la tecnológica Meta como una organización extremista.
La solicitud enviada a la Justicia Nacional pide asimismo prohibir las actividades de la empresa estadounidense en el país euroasiático.
Meta, liderada por Mark Zuckerberg, es propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp.
Este viernes 11, Rusia restringió el acceso a Instagram en el territorio.
Según el regulador de medios local, en la plataforma se llama a cometer actos de violencia contra los ciudadanos rusos, incluidos los militares.
La agencia de noticias Reuters informó que la nueva política de Meta permite lanzar llamamientos deseando la muerte al presidente ruso Vladimir Putin.
El 24 de febrero, el mandatario anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Sostuvo que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda ante el genocidio por parte de Kiev.
Desde el 25 de febrero, el Estado ruso ha limitado el acceso a Facebook en el país y también está cerrado el acceso a Twitter.
Luz verde.
En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que faculta al gobierno a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
La sanción de la iniciativa fue posible por 200 votos a favor, 37 en contra y 15 abstenciones, y será tratada la próxima semana en el Senado.
Votaron en contra los diputados de la agrupación La Cámpora y otros del oficialista Frente de Todos, incluyendo a Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández.
El proyecto habilita al Ejecutivo a refinanciar los 45.000 millones de dólares adeudados con el FMI en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.
En órbita consultó al economista Lavi Abraham, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, y docente universitario de Economía Política.
Para el entrevistado, el acuerdo significa cerrar la puerta del legado más complejo que le dejó la anterior administración al presidente Alberto Fernández.
Y añadió que con este paso el país puede pensar en un plan económico de recuperación sabiendo que tiene poco margen de maniobra.
El gobierno que estuvo entre 2015 y 2019 se endeudó y llevó la deuda total de 222.000 a 323.000 millones de dólares. Es decir, la aumentó a una tasa del 11% anual. Esto dejó atado de pies y manos al gobierno, que tuvo que primero negociar con acreedores privados y ahora negociar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este acuerdo finalmente despeja el camino hacia el futuro de este gobierno y permite pensar en un plan económico de recuperación luego de justamente estos años de endeudamiento, recesión y crisis y de la pandemia de COVID, para pensar en el futuro. Por supuesto que un acuerdo con un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional implica perder margen de maniobra. Argentina se compromete a revisar cada 3 meses sus cuentas públicas, su macroeconomía, con técnicos del Fondo Monetario Internacional durante los próximos 2 años y medio.
Abraham explicó qué aspectos del acuerdo quedaron por el camino y cuáles no a la hora de negociar los votos en el Congreso para votar el proyecto.
El proyecto de ley que se llevó al Congreso tiene que pasar por ambas cámaras, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Gobierno Nacional envió el proyecto con todos los anexos que detallan parte del préstamo y parte del acuerdo futuro y los compromisos del gobierno. Es decir, que en un punto detallaban cuáles eran las acciones de gobierno y el plan económico para poder cumplir con el acuerdo. La oposición pidió que todos esos detalles no estuvieran en la firma de la ley, de manera de que solamente se autorizara el nuevo acuerdo con el FMI sin comprometer a nada al gobierno, por lo menos en una ley. Es decir, que no querían que quede la justificación de este acuerdo ni quede ningún tipo de política económica en forma de ley para el futuro. De manera, de eso fue lo que negociaron y eso es lo que va a salir, o lo que salió en la Cámara de Diputados, mejor dicho, y que falta que salga por la Cámara de Senadores, pero que se prevé que seguramente se va a acordar.
Mientras se votaba en el Congreso, partidos y movimientos de izquierda locales se manifestaron en las afueras del edificio en rechazo al acuerdo.
Un pequeño grupo atacó con piedras y fuegos el edificio y a la policía, que efectuó un operativo de despeje en la zona.
Sputnik dialogó con Vilma Ripoll, referente del Movimiento Social de los Trabajadores, para quien se está ante una pérdida absoluta de soberanía.
Creo que este acuerdo es una pérdida absoluta de soberanía. Porque cada 3 meses va a venir el fondo a auditarnos las cuentas y a decir si está bien en lo que gastamos o no, a los efectos de garantizarse que le paguemos. Y eso significa que mientan, como mintieron, sobre que no hay reforma laboral, que no va a haber reforma jubilatoria, que no va a haber ajuste. No es así, no hay otra forma de pagarle al fondo que no sea esa. Entonces, encima estamos en una situación en que podríamos haber acordado un default soberano. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia, tenemos el 40% de la población debajo de la línea de pobreza y encima hay una guerra que incide sobre el precio de los commodities, que es lo único que nosotros producimos y exportamos. Entonces, sería el momento para decirle que no vamos a pagar y hacerlo soberano.
Escuchábamos al economista y docente Lavi Abraham, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, y a Vilma Ripoll, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Carrera en Francia.
Se cumplió una semana desde la confirmación de la candidatura de Emmanuel Macron a su reelección.
El jefe de Estado goza de una considerable ventaja sobre sus competidores de cara a la primera vuelta de las presidenciales del 10 de abril.
La encuesta local de El AVE le otorga 33,5% de intención de voto, una diferencia de casi 20 puntos a favor.
Detrás se ubican la líder ultraderechista Marine Le Pen con 15% y luego el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Con 13%.
Macron declaró a la prensa local que no debatirá con los otros candidatos antes de la primera vuelta.
Ningún mandatario en ejercicio que se presentó a la reelección lo hizo, recordó.
El presidente ha reconocido que esta campaña electoral será atípica por factores externos como el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El mandatario francés es uno de los líderes europeos que mantiene diálogo directo con el presidente ruso Vladimir Putin.
Este jueves 10, Macron recibió en el Palacio de Versalles a los mandatarios de la Unión Europea para una cumbre de 2 días sobre el conflicto.
En relación con el pedido del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, del ingreso de su país al bloque, Macron ve imposible iniciar el procedimiento en este momento.
Junto con el canciller alemán Olaf Scholz, el líder francés pidió a Putin avanzar en el diálogo con Kiev y concretar un alto el fuego inmediato.
Invisibles.
El censo de Estados Unidos mantuvo su tendencia de no contar con la población negra, latina y nativa americana en su encuesta del año 2020.
Por el contrario, se registró en exceso a los estadounidenses blancos y asiáticos en el recuento de la población realizado, reveló la oficina del censo.
Esta tendencia se mantiene desde hace décadas, pero se aceleró durante el censo realizado 2 años atrás.
En esta instancia se contaron mal unas 18,8 millones de personas, sea de computarlas 2 veces, incluyéndolas por error u omitiéndolas.
El conteo de la población latina fue 5% más bajo, más del triple del conteo estimado para el censo de 2010, según informó el organismo gubernamental.
No se incluyó a más de 3% de las personas de raza negra, mientras que los nativos americanos se subestimaron en más del 5%, ambas cifras peores que en 2010.
Entre los datos revelados, por primera vez desde el año 1790 disminuyó la población blanca, situándose en 57,8%, unos 204,3 millones.
Por medio del censo, las autoridades federales distribuyen sumas millonarias para programas sociales en todos los estados nacionales.
El conteo de población nacional de una vez por década se aplica para estimar además escaños legislativos estatales y delinear mapas electorales.
Las autoridades a cargo de la muestra aclararon que la población total de 323 millones sigue siendo correcta.
Esta cifra supone un aumento del 5% respecto a la década anterior.
Ruptura.
El gobierno de Nicaragua retiró a su embajador de España, Carlos Midense.
El ministro de Exteriores, Denis Moncada, explicó que la decisión se tomó por las presiones y amenazas injerencistas de Madrid hacia el funcionario.
El 24 de febrero, Managua llamó al canciller español, José Manuel Álvarez, a detener la injerencia tras una conferencia que brindó en Argentina.
Allí el diplomático ratificó las descalificaciones contra Nicaragua tras la crisis generada por el fallido golpe de 2018 y por la reelección de Daniel Ortega.
Las relaciones entre España y Nicaragua están en crisis desde 2021 tras las críticas del país europeo al gobierno sandinista y la posterior respuesta de Managua.
Al respecto, Sputnik consultó a Ismael Sánchez Castillo, diputado español en el Parlamento de Andalucía y vocal en la Comisión de Radiotelevisión Pública.
Castillo transmitió su preocupación por el particular interés con el que el gobierno de Pedro Sánchez se ha posicionado sobre los acontecimientos en Nicaragua.
Los últimos tiempos estamos viendo cómo el gobierno de España está siguiendo con interés todo lo que acontece en Nicaragua. Parece que se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad para el gobierno del Estado español y concretamente para su ministro de Relaciones Exteriores, todo lo que acontece en este país. Lo vimos ya en el proceso electoral, hasta el punto que el ministro Álvarez solicitó que la Unión Europea tuviera una posición común sobre este proceso, incluso llegó a fijar una reunión de máximo nivel en Luxemburgo y se permitió vertir críticas hacia ese proceso y hacía un gobierno legítimo, hacia un pueblo soberano, críticas absolutamente injustas y que no se correspondían con la realidad.
Sputnik también dialogó con el académico Jonathan Flores, docente de filosofía e investigación científica de la Universidad Autónoma de Nicaragua.
El analista subrayó como soporte básico de la política exterior nicaragüense el principio irrenunciable de no injerencia y respeto en los asuntos internos.
Nicaragua tiene relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. Sin embargo, dentro de los principios de su política exterior siempre ha estado el principio de no injerencismo, que tiene que ver en el respeto, digamos, de que tienen los estados y la obligación además que tienen de no interferir en los asuntos internos. Entonces, prácticamente las podríamos decir las reciprocidad en términos de notas y declaraciones que ha habido de ambos gobiernos se debe precisamente a una política que en estos últimos años, vamos a decirlo, e incluso después de los acontecimientos del 2018 se intensifica más, digamos, la acción, sobre todo del gobierno de España, en relación a los asuntos internos de Nicaragua. Entonces hay como expresión, digamos, de declaraciones, de opiniones acerca de una política interna de Nicaragua y finalmente pues Nicaragua tiene que responder.
Por su parte, el periodista y director de la emisora La Primerísima, William Grisby, indicó a Sputnik que el Estado español está mostrando una postura franquista.
Yo creo que es importante recordar que el Estado español es un Estado esencialmente franquista. Es como que si dijéramos en Nicaragua somocista, o como que si dijéramos en Rusia zarista, o como si dijéramos en La Habana batistiano, es decir, esencialmente franquista. Su andamiaje jurídico, su aparato represor, son franquistas de naturaleza fascista, de extrema derecha. Y la clase política, porque desgraciadamente en el capitalismo arman una clase de los políticos, no es que la política es el bien común en el que toda la gente se puede involucrar, no, hay gente dedicada, es que esa clase política ha sido permeada ideológicamente por el franquismo. Por ejemplo, Felipe González, que pasa a ser por un demócrata, traicionó al pueblo español, hizo propaganda para ganar las elecciones de que jamás España ingresaría a la OTAN y fue una de sus primeras decisiones ingresar a la OTAN.
Era el periodista y director de la emisora La Primerísima, William Grisby.
Previamente escuchábamos a Ismael Sánchez Castillo, diputado español en el Parlamento de Andalucía, y a Jonathan Flores, docente de Filosofía e Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Nicaragua.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.